GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Un nuevo recorrido del GPS Internacional comienza en este programa hablando de lo que está pasando en Honduras. Vamos a analizar la coyuntura política de ese país en un año electoral que ha tenido un escándalo político nada menor. La denuncia de que el hermano del presidente Hernández fue condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. ¿Qué tanto afecta la corrupción y el narcotráfico en la política hondureña? Además, hablaremos de migración, porque ese es uno de los países que forman parte de lo que se llama el Triángulo Norte, que componen Guatemala, Honduras y El Salvador. El nuevo gobierno de Estados Unidos, el nuevo gobierno de Biden, ha puesto la mirada estratégica en ese Triángulo Norte por el tema del fenómeno de la migración. Y vamos a analizar esta situación con Marisela Perdomo, especialista en el tema desde la capital de Honduras, desde Tegucigalpa. Además, iremos un poco más lejos en el mapa para hablar de la cumbre del G7, donde además de los países del G7 están participando Australia, Corea del Sur, India y Sudáfrica. ¿Qué balance se realiza de esta cumbre? ¿Se hace cada vez más evidente el intento que tiene la administración Biden de contener a Rusia y China? ¿Qué tanto importa el conflicto que se ha vuelto más intenso entre China y Taiwán? Vamos a analizar esto con Sebastián Schulz, especialista en China, que nos va a aportar su mirada y su conocimiento. Y les vamos a presentar el estreno en la pantalla de la televisión pública de Montevideo, en el canal TV Ciudad, de una multipremiada película del cineasta chileno, nacionalizado argentino y ahora residente en Uruguay, Marco Bequis. Marco Bequis es autor de Garage Olimpo, esta película que es todo un ícono de la dictadura argentina. Luego dirigió otra película que se llama Hijos. Vamos a conocer qué propone Marco Bequis con este cine documental, que tiene mucho de su historia, porque Marco fue uno de los detenidos en un centro de detención clandestino creado por la última dictadura argentina. Además, qué proyectos tiene este cineasta que se ha venido a vivir a Uruguay para seguir creando cine documental. Con estos contenidos arrancamos, siempre diverso y con el mundo por delante, el mundo y sus temas que habitualmente marcan la agenda, arranca GPS Internacional. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que su gobierno apunta a lograr un esfuerzo internacional para erradicar las causas fundamentales de la migración masiva de los países del Triángulo Norte que componen Guatemala, Honduras y El Salvador. La vicepresidenta de Estados Unidos está a cargo de los esfuerzos de Washington para contener la migración ilegal, que ha ido en aumento desde la elección del presidente Biden, que planteó promesas de regulación de entrada menos estricta. Vamos a conocer lo que pasa en esa zona de América, en lo que se llama el Triángulo Norte, que ya hemos mencionado, de Guatemala, Honduras y El Salvador, así también como la realidad política en Honduras y las implicaciones de los flujos migratorios. Estamos en contacto con la analista hondureña Marisela Perdomo. Bienvenida a GPS. ¿Cómo analizas la coyuntura política de tu país, de Honduras? ¿Y cómo visualizas la posición del gobierno luego de que el hermano del presidente, concretamente el hermano del presidente Hernández, haya sido condenado por narcotráfico en los Estados Unidos? Comencemos por ahí.
Saludos para GPS Internacional y su audiencia. Saludos fraternos desde Honduras, en el corazón de Centroamérica. Bueno, la situación en el país sigue siendo prácticamente la misma. Antes de la condena y en vísperas de la condena contra el presidente de Honduras por sus vínculos con el narcotráfico, el gobierno se llamaba a la inocencia, ¿verdad?, de Tony Hernández. Y una vez quedó pues la condena hecha, el gobierno se ha llamado al silencio, pero la postura del gobierno ha sido la misma, ¿verdad? Siempre alegando de que él es inocente.
En ese sentido, ¿cómo ha actuado la oposición ante esto que ha sido un escándalo? ¿Esto se mete en la campaña electoral del país?
Por supuesto que sí, sin embargo, luego de la condena, sí, verdad, hubo mucha oposición. Recordemos que también estamos con la situación de la pandemia, estamos restringidos en cuanto a la salida, así que manifestaciones en las calles son muy pocas las que han habido, más que todo por las redes sociales. Sin embargo, los grupos organizados, los partidos de oposición han hecho llamados fuertes, verdad, documentos, llamados públicos, contra toda esta situación, pero todo está enfocado principalmente a que el gobierno actual le apuesta nuevamente al desarrollo de un fraude electoral en los próximos comicios de este noviembre que se aproxima. Sumado a la condena que ya se esperaba, ¿verdad?, contra el hermano del presidente y sus vínculos por el narcotráfico, esto ha quedado pues opacado, más que todo por la situación actual del gobierno en curso, que le apuesta pues a no aprobar una política electoral que garantice elecciones limpias.
¿Cómo es el vínculo del narcotráfico con el poder político en Honduras? ¿Cuál es ese vínculo?
Bueno, recordemos que el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, estuvo muy vinculado con el desarrollo y la ejecución del golpe de Estado del 2009. Luego de eso, él asumió la presidencia del Congreso Nacional en el 2013 y luego de ese periodo de 4 años, pues ya conocemos que él fue a través de un fraude electoral, se colocó pues en la silla presidencial, y desde ese momento anterior a su primer mandato, desde que él estaba como presidente del Congreso Nacional, pues vino tejiendo redes, nexos, vínculos con organismos, con instituciones privadas y con gente del mismo gobierno, ¿verdad?, preparando pues su futuro en aquel momento, que era llegar al poder. Y desde entonces se han enraizado sus vínculos y sus contactos con el crimen organizado y el narcotráfico. Un apunte a considerar es que Juan Orlando Hernández es egresado de la institución militar, el Liceo Militar del Norte, y es a toda su generación que ha colocado en los puestos específicos, ¿verdad?, de decisión, donde e involucrado la policía, las fuerzas militares y entre otros, han servido pues más bien de nexos para permitir el tráfico ilícito de sustancias, sumado a las grandes inversiones, ¿verdad?, que han tenido en cuanto a las Fuerzas Armadas, pero los vínculos se han enraizado y actualmente siguen vigentes, apostándole a otro periodo más en el poder.
Marisela, si hablamos ahora de lo que tiene que ver con los flujos migratorios provenientes de los países del Triángulo del Norte, ¿cómo analizas las propuestas de Estados Unidos para frenar esta migración? También el rol que reclama México al respecto.
Bueno, actualmente no vemos con claridad una propuesta sólida del nuevo gobierno de Joe Biden. Sin embargo, vemos intención en su discurso de hacer algunos cambios estructurales respecto a las políticas que lo antecedieron con el gobierno de Donald Trump. Consideramos que el encuentro o la cercanía de este reciente encuentro entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con el presidente Manuel López Obrador de México, constituye un vínculo importante y necesario para los países de Centroamérica para apostarle a un cambio de raíz en cuanto a los problemas migratorios. Incluso consideramos, ver del llamado del presidente de México y la aceptación de la vicepresidenta de Estados Unidos con abordar el problema de raíz. Sabemos que los problemas migratorios pues tienen un problema fundamental de raíz, de generación, y son los que deben ser atacados. Esperamos que esto no quede en el discurso y se pueda llevar hasta la práctica. Y vemos que, bueno, el rol que hace llamado México es un rol fundamental porque es un país, pues, puente, ¿verdad? Es un país que está deteniendo el flujo migratorio en última instancia desde Estados Unidos y también pues vemos que México es un país vulnerable, así como nosotros, pero además que le rodean pues muchos intereses, aparte del tema migratorio, el tema del cambio climático y el tema de la dependencia que tiene México con Estados Unidos. Esperamos que en realidad se pueda ver este problema con la necesidad de no aplicar medidas reactivas ni coercitivas, sino medidas que ataquen directamente el problema de raíz de los flujos migratorios de países de Centroamérica.
¿Existen perspectivas en cuanto al respeto de los derechos humanos de los migrantes cuando se dan este tipo de movimientos, de caravanas, como los que habitualmente hemos visto que se dan?
Quizás en el discurso y la intención podamos ver un poco, ¿verdad? Pero en la práctica, en consideración a las cantidades, a las miles de personas que se embarcan en esta coyuntura, ¿verdad?, de migrar hacia otro país y pasar pues por todas estas situaciones de riesgo, sumado al despliegue que hubo, por ejemplo, el despliegue masivo de fuerzas militares y policiales en las fronteras para evitar su paso, consideramos que no hay suficiente preparación ni un mecanismo o un modelo que garantice el respeto a las vidas humanas a cabalidad.
Para finalizar, quería consultarte, Marisela, respecto a la situación de la pandemia en Honduras. ¿Cómo viene en cuanto a los casos y también en cuanto a la vacunación de la población?
Bueno, recordemos que Honduras, además de la pandemia, que es algo que nos ha envuelto al mundo completo, pues se vio azotada por dos huracanes. Y todo esto sumado más la condición y situación actual de corrupción en el país, Honduras es un país que no tiene ninguna expectativa en cuanto a la vacunación. A la fecha hemos recibido alrededor de 220 mil vacunas, tanto del mecanismo COVAX como de Rusia y de un par de países más que las han donado. Pero vacunas compradas por el gobierno, que a su vez se suma esta dificultad porque muchos países pues no tienen la confianza en el gobierno de hacer estos enlaces, ¿verdad? En cuanto a las vacunas, por la categoría de corrupción que respalda al gobierno. Estamos, como te digo, hemos recibido alrededor de unas 200 mil vacunas, ninguna comprada por el Estado, y vemos muy a largo plazo un porcentaje de vacunación en la población que garantice pues volver a poder a un tipo de normalidad que pueda garantizar un desarrollo de la economía.
Marisela Perdomo, te agradezco mucho por tu presencia en GPS.
Saludos a la distancia, muchas gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Los ministros de Exteriores y Desarrollo de los miembros del G7 se reunieron el pasado lunes 3 en Londres en la primera cita presencial de representantes del Grupo Internacional de Economías Destacadas desde que estalló la pandemia. Participaron en calidad de invitados además los cancilleres de Australia, Corea del Sur, India y Sudáfrica, además de la presidencia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN por sus siglas en inglés. La cumbre ministerial vino precedida además por una cadena de encuentros bilaterales entre los representantes del G7, a saber los países Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, además de la Unión Europea. Vamos a realizar un balance de las implicaciones siempre importantes a nivel geopolítico de esto. Estamos en contacto con el investigador y especialista argentino Sebastián Schulz. Bienvenido, Sebastián. ¿Qué balance podemos hacer de esta cumbre? ¿Y se hace cada vez más evidente el intento de contención a Rusia y China por parte de la administración de los Estados Unidos que encabeza Joe Biden?
Hola, Fabián. Y bueno, un gran saludo para vos y para toda la audiencia de GPS Internacional. Bueno, como vos decís, la administración Biden, es decir, el establishment del Partido Demócrata inició o ha iniciado un nuevo intento de ofensiva sobre el eje China-Rusia, pero principalmente sobre China, para intentar frenar su avance estratégico en la construcción de la multipolaridad por parte de China y de Rusia. El establishment demócrata sabe que el tiempo de Obama, digamos, ya pasó y que hoy es prácticamente imposible contener a China desde lo económico, como intentó Obama con el TPP, por ejemplo. Hoy China es el motor de la economía global, incluso las transnacionales globales que apoyaron a Biden, la mayor parte están deslocalizadas en China, Por eso Biden recurre a golpear sobre el sistema político chino, sobre el sistema de partido único, sobre el socialismo con características chinas, y utiliza para ello dos ejes bien claros, que son la supuesta defensa de la democracia liberal y los derechos humanos, para intentar interpelar a sus socios europeos, a Australia, a India, a Japón. Digamos, a su vez, recurre a provocaciones como las visitas y los gestos a Taiwán o las presiones a Australia. Digamos, estos dos ejes han sido una de las conclusiones de esta reunión de ministros del G7, pero por otro lado también el G7, y en contraparte con esto, también declaró la necesidad de una cooperación en términos económicos más fuertes con China, y aquí es donde se hace evidente el quiebre que existe hoy en el G7 entre Estados Unidos, por un lado, tendiente a intentar contener a China, y por el otro lado, Europa, principalmente Alemania y Japón, haciéndose cargo de la complementariedad que tienen hoy sus economías con China y la necesidad de fortalecer la cooperación con el gigante asiático.
En este marco, ¿cómo analizas, por ejemplo, lo que parece ser un rebrote del conflicto entre China y Taiwán? Y en ese marco también el papel de Estados Unidos en ese conflicto.
La cuestión Taiwán es una política de Estado del gobierno chino, digamos, es un asunto de gran sensibilidad estratégica, no solo porque Taiwán es considerada una provincia ocupada por rebeldes, sino porque Taiwán se ubica frente a las zonas más dinámicas de la economía china, que es la zona costera. Taiwán es hoy una zona de gran importancia estratégica porque permite controlar el mar de la China meridional, el mar del sur de China, y el gobierno chino ha sostenido siempre la necesidad del diálogo con las autoridades taiwanesas y se ha negado a utilizar la fuerza en una primera instancia, apelando a quitarle cada vez más peso económico a la isla, cosa que ha logrado en estos últimos 20 años. O sea, la economía taiwanesa viene de una profunda crisis, más allá de que ha sido fuertemente apuntalada por Estados Unidos, pero, digamos, hoy ya Taiwán no es el paraíso que era antes para los chinos. La economía china la ha sobrepasado en términos de PBI, pero también en términos tecnológicos, en términos sociales, incluso en términos demográficos. Digamos que Taiwán hoy tiene un crecimiento demográfico negativo desde los años 2000, o sea, hay más fallecimientos que nacimientos, y eso habla de que ya ha perdido en gran parte de la población taiwanesa la esperanza de Taiwán como la representante legítima de China, digamos. Por eso Estados Unidos con Biden ha impulsado una ofensiva de apoyo a Taiwán, intentando recomponer su legitimidad internacional. Recordemos que hoy solamente 14 países del mundo reconocen a Taiwán como la representante legítima de China. Estados Unidos reconoce, por supuesto, la República Popular, pero, digamos, la administración Biden ha iniciado distintas provocaciones en ese sentido a China, llegando incluso a invitar a Taiwán a ser parte de la Organización Mundial de la Salud, cosa que es ilógica, porque la representación china ya está ocupada por la República Popular, y además porque una provincia no puede asumir una representación institucional. Y frente a eso, China está siendo paciente, mostrando su fuerza, es decir, mostrando su armamento militar y su decisión de usarlo en el caso de ser necesario, pero sabiendo además que ni Japón, ni Corea del Sur, ni los países del ASEAN hoy quieren un conflicto bélico en el mar del sur de China, y por eso, digamos, es difícil que Estados Unidos logre su objetivo de elevar las tensiones al punto de un conflicto militar.
Sebastián, recientemente el gobierno de China ha rechazado, mediante una enérgica protesta, por la declaración de los países del G7 sobre la reforma electoral de Hong Kong. ¿Se puede esperar una mayor presión sobre los asuntos internos de China en esa lectura? ¿La presencia de Australia, la ASEAN e India como invitados puede ser una señal de esa presión?
Bueno, digamos que en los últimos años, durante el fin de la administración Obama y durante la administración Trump, Hong Kong estuvo en el centro de la escena, porque Hong Kong es una city financiera muy importante para las transnacionales globales, digamos, a la par de Nueva York y a la par de Londres, es donde tienen radicadas gran parte de sus negocios, y en ese marco Hong Kong es casi un enclave global dentro de la República Popular. En ese marco, en los últimos años, el gobierno chino, el Partido Comunista, se ha propuesto avanzar sobre la soberanía de Hong Kong, y ha sancionado distintas leyes, principalmente la última, la reforma electoral, en donde se establece que solo los patriotas pueden ser candidatos electos al gobierno autónomo de Hong Kong, que avanza en una decisión firme en el sentido de recuperar el control del partido sobre Hong Kong, el control económico y el control político sobre la isla. Esto ha generado fuertes preocupaciones en Estados Unidos y han avanzado fuertemente en denunciar violaciones de derechos humanos, por ejemplo, e interferir en asuntos internos de China, pero digamos la decisión china, a mi entender, es estratégica y por eso tiene el grado de firmeza que tiene. obviamente va a haber una presión muy fuerte tanto del gobierno de los Estados Unidos como de las transnacionales globales por intentar defender la autonomía absoluta de Hong Kong, pero digamos hoy la decisión china no encuentra una posiciones en contra en sus socios. De hecho, digamos, China junto con Australia, los socios de la ASEAN, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, han firmado el año pasado el Acuerdo de Cooperación Regional Integral, el RCEP, que es el acuerdo comercial más grande del mundo, que recientemente fue ratificado por el Parlamento japonés, ya está ratificado por el Parlamento chino. Bueno, en ese marco, digamos, la cooperación económica que existe hoy entre China, con Japón, con Corea del Sur, con la ASEAN es muy fuerte. Con la India, China está zanjando algunas tensiones. El año pasado acordaron la desmilitarización de gran parte de su frontera. Si bien India no se incorporó al RCEP, es probable que en un futuro cercano lo haga. Y queda saber cómo se saldará el diferendo con Australia. Tuvieron algunas complicaciones el año pasado. Este año se inició con la noticia de que Australia cancelaba contratos de algunos de sus estados sobre la ruta de la seda. Eso causó mucho malestar en el gobierno chino, pero sepamos que el principal socio comercial de Australia es China. Entonces, más allá de las fuertes presiones que está recibiendo Australia por parte de Estados Unidos, Australia seguramente, digamos, por el grado de relación económica que tiene con China, quizás no termine acompañando la postura china, pero sí manifestando una neutralidad.
Finalmente, Sebastián, ¿qué perspectivas visualizas en torno al vínculo de estos países que mencionábamos con China y Rusia? ¿Y cuáles serían los principales focos de conflicto?
Bueno, digamos que estamos en un proceso cada vez más claro de transición hacia la multipolaridad, o por lo menos de crisis de la unipolaridad, como la conocimos en los años 90 y principios del 2000. China y Rusia son los principales artífices de ese proceso, por su peso económico y su peso político, incorporando a otros estados como, por ejemplo, la India o Irán, incluso Turquía. Digamos, hay una articulación multipolar muy fuerte que hoy encuentra una preocupación muy grande en el establishment estadounidense, ya sea el Partido Republicano como el Partido Demócrata, los cuales tienen dos estrategias muy distintas, pero coinciden en la necesidad de contener el avance de China y de Rusia. Y en ese marco pienso yo que veremos tensiones en todos los planos, principalmente en el económico, en el plano tecnológico, en el plano político y social, en el plano de las instituciones internacionales, en donde Estados Unidos intentará llevar este conflicto, o por lo menos agudizar estas tensiones para intentar frenar a China en los distintos espacios. Lo vimos con la visita de las autoridades estadounidenses a Taiwán, lo vimos hace unos días con el lanzamiento chino del módulo central de su estación espacial. Digamos, lo estamos viendo en distintos planos, pero digamos, hoy la situación en Europa es distinta. Hace unos días Angela Merkel llamó a afianzar la cooperación internacional con China, o la cooperación europea con China. Está la firma del RCEP entre China y los países del Asia-Pacífico, la alianza o por lo menos la articulación entre Rusia y la India es muy fuerte, y esto se ve en la geopolítica de las vacunas, donde Rusia y China le han tendido una mano enorme a la India en el rebrote que está teniendo de contagios, y Rusia y China a su vez han sido los grandes motores de la vacunación en el sur global, a contramano de lo que han hecho Estados Unidos o Europa, que han, digamos, guardado sus vacunas para priorizar a su población. Y eso obviamente tiene efectos muy fuertes en los países emergentes y en desarrollo.
Sebastián Schulz, gracias como siempre por tu análisis para GPS.
Gracias, Fabián. Hasta luego.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Esta semana, concretamente el domingo 16 de mayo, a las 22 horas, por el canal de TV Ciudad, se va a exhibir la multipremiada película del chileno Marco Bequis, Paraje Olimpo. Se trata de una película argentino-italiana del año 1999, dramática e histórica, porque relata lo ocurrido en los centros de detención clandestinos creados por la última dictadura argentina. Bequis es uno de los detenidos en uno de esos centros clandestinos y con él vamos a conversar. Bienvenido a GPS Internacional. Lo primero, ¿cómo siente esta película, que es parte del relato de su vida, 22 años después?
Bueno, cuando uno hace una película así, que no es autobiográfica, pero que cuenta digamos, la experiencia de muchísimos jóvenes, como lo era yo en aquella época, uno, digamos, devuelve la película al público, o sea que en este momento no la siento tan mía, cuanto más bien de todo el público internacional que la ha visto. Es una película que tuvo una larguísima trayectoria y que no acaba, porque pasaron 21 años y ahora vamos a estrenarla en la televisión uruguaya.
¿Qué significa el hecho de que se pueda estrenar en lo que es la pantalla de la televisión pública uruguaya, que esto tenga, bueno, la masividad que va a tener también para un público como el uruguayo, que también sabe de lo que significa haber sido víctima y resistir una dictadura?
Bueno, es una película que yo creo que no tiene fronteras, porque de alguna manera me ha pasado, por ejemplo, que muchísimos cineastas turcos de la Turquía adoptaron la película como de referencia, porque lo que ha pasado en Turquía en los años 70 y 80 fue muy similar a lo que pasó en la Argentina y en Uruguay y en Chile. Por lo cual es interesante que esta película de alguna manera no contextualiza, no es una película que habla de la historia argentina de aquellos años, pero siendo muy profunda, digamos, el análisis del mecanismo con el cual la represión se puso en marcha en aquellos años, que me interesaba mucho más el mecanismo, digamos, que los sentimientos, ¿no?, que cruzaban, digamos, sea los torturadores que las víctimas. Ese mecanismo se reprodució, lamentablemente, en muchísimos lugares del mundo y se sigue reproduciendo actualmente. Por lo cual, es una película emblemática en este sentido. Cuenta un mecanismo aún actual de represión del Estado hacia sus ciudadanos. Y eso ha pasado en Argentina, ha pasado en Uruguay, ha pasado en Brasil, ha pasado en Chile, ha pasado en Turquía, y sigue pasando hoy en muchos países del mundo.
¿Qué podemos saber de lo que relata la historia para quienes no han podido acceder aún a conocer la película y, bueno, lo esperan con mucha expectativa la emisión de que se tendrá en la televisión pública de Montevideo este domingo 16 de mayo? ¿Qué podemos saber del relato de la película?
El relato es la historia de, yo fui un desaparecido por breve periodo en la Argentina de los 77, del año 77, pero no quise hacer una película autobiográfica, aunque muchísimas cosas de la película son autobiográficas, los sonidos, el hecho de que jugaran a ping pong los torturadores entre un interrogatorio y el otro. Hay muchísimos sonidos, digamos, de los partidos de fútbol, los goles de los partidos de fútbol así estirados que yo he escuchado vendados desde la celda. Hay muchos elementos autobiográficos en el sonido y en la escenografía misma, pero la historia no lo es. No voy a contar el final, pero de alguna manera es la historia de una chica joven que enseña, alfabetiza villeros, gente que vive en las villas, es un trabajo social y como tal, en la época de la dictadura era considerado un trabajo subversivo y es apresada por esta actividad suya. Pero la película también muestra a guerrilleros, se cuentan de atentados, o sea, de ninguna manera la película quiere decir de que los secuestrados y torturados y muertos fueran simplemente buenos muchachos. Había mucha gente que circulaba armada y que hacía, digamos, una actividad guerrillera. Pero eso no significa nada, porque de alguna manera el Estado debería garantizar a todos el mismo derecho. Si alguien cometió, digamos, un atentado, merece un juicio, merece la cárcel, merece, digamos, que la justicia se ocupe de él. De ninguna manera, por más que haya sido violenta la acción de un guerrillero, se puede justificar que un Estado torture, viole, porque violaron en Uruguay, yo sé que los militares han violado mujeres desde el primer día hasta el último que las tuvieron encarceladas, y la desaparición de niños que fueron robados a las mujeres que recién parían en los campos de concentración. O sea, esta actividad, digamos, salvaje, bárbara, en el sentido de la barbarie, y absolutamente inconcebible desde el punto de vista del derecho, es lo que han cometido los ejércitos latinoamericanos. No lo hicieron solos, naturalmente. Fueron educados en Panamá por la CIA, la School of Americans dio, digamos, el imprinting en los años 60 para, digamos, de alguna manera combatir, digamos, la difusión de la Revolución Cubana, y con el apoyo de los establishments. Los gobiernos se sostenían también por un establishment industrial, por un comercio, digamos, florido, que durante las dictaduras avanzó sin sindicatos y sin conflictos gremiales. O sea que, de alguna manera, tampoco son solamente los militares, pero ellos fueron, digamos, los responsables primeros, y ellos tienen que pagar, y yo creo que lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años, desde el 85 en adelante, es bastante emblemático, porque de alguna manera han sido condenados a cadena perpetua más de 400 militares. Cosa que acá en Uruguay, donde yo estoy actualmente en este momento, no he visto tan masivamente, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, de estar en misión en una ciudad del oeste uruguayo, y me contaba, digamos, un grupo de sobrevivientes que les pasa muy seguido que cuando van a la farmacia o van a hacer una fila en la cola en el banco, se encuentran haciendo cola o con ellos al represor que los torturó y que encima los saluda, ¿no? Y que dice, ¿qué haces, cacho? Entonces, ese tipo de impunidad, porque ese señor no ha pagado por lo que ha hecho y sigue libre, y tiene su comercio y sigue su vida, ese tipo de impunidad es muy violenta en una sociedad, sobre todo para las generaciones futuras. O sea, de alguna manera, si yo soy un joven de 18 y 20 años hoy y sé que eso sucede en Mercedes, esa es la ciudad donde yo estuve, en Mercedes, eso sucede en Mercedes, y yo sé que en Mercedes hay un señor que tiene una, qué sé yo, una concesionaria de remises y que fue nombrado también en un club de golf como presidente y fue un torturador, un violador, un asesino, de hecho, y está libre. ¿Yo qué idea me hago como joven de la justicia? ¿No? Si yo creo que no se trata de ninguna venganza, se trata de educar, digamos, a la democracia y a la justicia, generaciones futuras que están llegando y se están asomando al mundo, a un mundo bastante complicado, por cierto, en este momento.
X, bueno, es hijo de un italiano y de una chilena de origen suizo-francés, nació en Santiago de Chile, vivió desde muy chico en Buenos Aires, luego a Italia, y ahora lo encontramos en Uruguay, como decías, en el Maldonado. ¿Con qué proyectos? ¿Cómo te recibe Uruguay y con qué proyectos?
Uruguay me recibió a fines de noviembre. Llegué para trabajar, para escribir un guión, y estoy en esto. Y quiero filmar en Uruguay una película que tiene mucho que ver con la que vamos a ver, Garayo Limpo, porque es un poco una especie de ideal continuación 40 años después, ¿no? ¿Qué vida hacen los sobrevivientes después de 40 años de lo que ha pasado? O sea que no es más un film sobre los campos de concentración y sobre su funcionamiento, pero sobre las secuelas de aquello en los pocos que lograron sobrevivir, como yo y como tantos otros.
Marco Bequis, gracias por haber estado en GPS.
Gracias a ustedes, mil gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? El término gobernanza internacional refiere al desarrollo de un sistema de normas e instituciones para la conformación de mecanismos de cooperación internacional en torno al tratamiento de desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Asimismo, en tanto perspectiva política, se le otorga preeminencia a la conformación de regímenes en contextos de creciente interdependencia global, tanto entre las sociedades así como entre la humanidad y la biosfera. Y en este sentido, se destaca la existencia de instituciones, normas y mecanismos a través de los cuales diversos actores del sistema internacional discuten y forjan agendas específicas sobre una diversidad de temas que atañen a la política internacional. De acuerdo a lo que ha establecido el economista Robert Wade, la gobernanza global en la actualidad está más fracturada y turbulenta de lo que ha sido en muchas décadas. Y en parte esto ha sido así debido al ingreso relativo de las economías emergentes dentro de las economías con mayor PIB del mundo, lo cual ha asignado a los marcos de gobernanza en un contexto de diversidad de intereses. Tanto esta constatación, así como la debilidad de las potencias subglobales en construir posiciones comunes por sobre los intereses particulares, genera problemas en la configuración de políticas globales para la resolución de problemas transnacionales. Y como advierte Wade, la cuestión estaría en torno a por cuántas crisis económicas y ecológicas, y podríamos sumar sanitarias, tendríamos que pasar antes de que los estados más importantes, tanto sea el G20 o un sustituto, actúe de manera concertada para forjar sistemas regulatorios más integrados y fuertes, tanto regional como globalmente. En este marco, transcurrida ya más de una década desde el inicio de la crisis financiera mundial, este fenómeno ha provocado cambios fundamentales en la política y la economía mundiales, signando el sistema internacional en un marco de incertidumbre. Por su parte, desde el institucionalismo liberal se sugiere que eventualmente la democracia liberal y la economía libre mercado, consagradas en el orden internacional existente, prevalecerían ante los problemas actuales de gobernanza y los múltiples descontentos a nivel institucional en Occidente. A modo de ejemplo, varios analistas advierten que el rápido ascenso de China implica un acomodo dentro de los marcos multilaterales liberales debido a los pocos incentivos para el gigante asiático en revertir el sistema en términos de los marcos de gobernanza económicos ya existentes y con sus respectivos principios. Ejemplo de ello, se podría mencionar la defensa de la globalización al libre comercio que realizó el presidente chino en el foro de Davos en enero de 2017, a partir del cual destacó el deseo de China por ejercer un mayor papel global frente a la política proteccionista de la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Otros autores, sin embargo, advierten que las grandes potencias no occidentales estarían dando forma a esquemas alternativos del sistema internacional referentes a un nuevo modelo de gobernanza que promueva el pluralismo institucional en las relaciones internacionales. Bueno, sobre estos debates estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y @GPSInter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.